Canciones que hablan de mujeres, porque vamos a hablar de mujeres. Mañana empieza en Madrid una cosa que se llama el Foro de Mujeres del Tercer Milenio. ¿Qué es ese foro? Pues es un encuentro en el que se trabaja por el empoderamiento de las mujeres. Va a ser en el auditorio del Caixa Forum de Madrid, y va a ser el sábado y el domingo, el día 5 y el día 6 de mayo. No, mañana es viernes todavía. Viernes y sábado, 5 y 6 de mayo. Tenemos aquí a dos de las participantes. Tenemos a Pilar Mateo. Doctora Mateo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Doctora en ciencias físicas, investigadora.
Químicas.
¿Químicas? Vaya,
químicas.
Hombre, pues justo lo contrario, ¿no? Bueno, ciencias
parecido,
químicas.
Vale, vamos.
Sí. Investigadora, emprendedora social, elegida entre las top 100 españolas desde el año 2011, que va a presentar una ponencia que se llama La pasión por la ciencia con conciencia, ¿no?
Sí, exactamente, sí.
O sea, la ciencia sin conciencia no es precisamente lo más recomendable.
Bueno, es que es lo que debería de ser, ¿no? Sobre todo yo que me dedico al control de insectos que transmiten enfermedades endémicas. Las
sí.
Enfermedades endémicas están en los países más desfavorecidos, porque los mismos mosquitos que tenemos aquí en otros países producen enfermedades y muertes, y siempre coincide que son zonas muy deprimidas y las formas de condiciones de vida. Entonces, desde un laboratorio, desde donde tú lo tienes absolutamente todo, solamente pensar en buscar soluciones para donde están los problemas a la distancia tan lejos, pues es muy difícil. Por eso siempre creo que la ciencia tiene que estar cerca de donde se necesita y escuchar. Y además no solamente escuchar, yo creo que por mi vida, que viví muchos años en la selva con los indígenas guaraní, yo creo que la ciencia está para escuchar y para abrazar, que también es algo importante. Muchas veces es lo que más cura, un abrazo en un momento determinado.
Parece una obviedad, pero no todo el mundo tiene esa posición en la ciencia, ¿verdad? Así que está bien que lo resaltemos en el caso de la doctora Mateo. Luego hablaremos de esto de la enfermedad de Chagas, ¿eh? Yo no conocía a nadie y hace no mucho tiempo conocí una persona que regresó de su país y regresó con la enfermedad, que es una enfermedad seria, sobre todo en los países en los que puede contraerse. Luego llegamos a eso, pero también quiero saludar antes a otra de las participantes en este foro de mujeres del tercer milenio, que es Susana Pino. ¿Qué tal, Susana? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Susana es economista, es abogada, es experta en redes sociales y es la fundadora de una plataforma que se llama Women Soul.
Sí.
¿Qué es esa plataforma? ¿Para qué sirve?
Bueno,
Susana,
pues Women Soul es una plataforma digital que quiere ser un altavoz del mundo femenino. Y allí pues publicamos contenido precisamente inspirador y hablamos de los problemas, de los retos, de todo lo que se encuentra, todo lo que las mujeres de hoy en día tenemos que vivir, pero desde la experiencia, ¿no? Intentamos que las mujeres compartan experiencias y puedan aprender unas de otras.
Este foro Mujeres del Tercer Milenio va a destinar, y es bueno que lo digamos y lo sepamos, todos los ingresos netos del encuentro a la lucha contra la mutilación genital femenina, que es una de las violencias más brutales y más grandes que se ejercen contra las mujeres. Afecta, que se calcule, a 200 millones de niñas en todo el mundo. 200 millones de pobres criaturas, ¿eh? ¿Cómo dirían, doctora Mateo, que se puede abordar este asunto? Es que parece que no se puede acabar con él.
Bueno, es un tema cultural. Además, yo lo he conocido de cerca, precisamente en Etiopía. Lo pude ver también con qué lo hacen, con un guillete, malas condiciones, y además allí todavía no solamente es la ablación, que es sino también la infibulación, que todavía es más agresivo, la forma en que lo hacen. Pero es un tema desgraciadamente cultural, no religioso, porque a veces la gente lo confunde que es algo religioso, y cuando es cultural es más difícil porque los cambios culturales son muy lentos, aunque ahora, hoy en día, gracias a los medios de comunicación, al internet, a todas estas posibilidades que tenemos de enterarnos de las cosas, se acelera todo mucho más, pero es difícil, es muy lento. Realmente es una barbaridad, pero habría que ponerse en el contexto de dónde viene esto y cómo viene y por qué se hace. Y entonces lo que hay que hacer es estar al lado de las víctimas y enseñarles a que ellas mismas sepan que eso no tiene por qué ser obligatorio, ¿no? Y por lo tanto, y luego además porque quien lleva a hacerse estas mutilaciones son las propias madres. Y además, si no la tienen,
es terrible,
los hombres
no se... ¿no? ¿Cuál es
claro,
terrible,
tremendo. Entonces,
terrible.
Lo hacen personas que tienen negocio con esto. Y además, los hombres, si no tienen la mutilación, tampoco se casan con ellas. Y para las niñas que prácticamente las venden en muchos de los países con 12 o 13 años, si no lo tienen, tampoco saben que van a poderse casar. Por lo tanto, es un tema más complejo y que creo que es muy importante entender que hay que estar al lado de ellos y entenderles que las cosas han cambiado, ¿no?
Y decía, doctora Mateo, que cuando usted estuvo en Etiopía, ¿presenció cómo se hacía una ablación?
No. Ajá, estuve bueno. con víctimas,
pero
sí que tengo el vídeo, que
simulación
de una grabación, que efectivamente no lo resistí ni un segundo. No, era demasiado fuerte, porque la infibulación todavía es peor, porque aparte de cortarle el clítoris, luego les atan los dos dedos de los pies, se los atan y le ponen una caña por el para que pueda orinar, y entonces las dejan. Y conocí a una niña que le había comido una hiena precisamente las orejas porque estaba tirando sangre. Dentro son personas que viven en cabañas, personas con
deficiencias
económicas, y todavía esto es peor. Pero no solamente ya es esto, estamos hablando que en muchos países estamos hablando de más de 100 tácticas de que hacen, aparte de la mutilación, otras muchas cosas que todavía se siguen haciendo en el mundo, que parece mentira, pero que hay muchas más otras cosas que también están haciendo, que también es desgraciadamente una barbaridad, ¿no?
¿Y cómo diría, Susana, que pinta el siglo XXI? Porque entre las crueldades y barbaridades de las que son objeto las mujeres que no acaban de corregirse, porque es que parece que estemos siempre en las mismas cifras, ¿no?
Sí.
Todo lo que acaba de contar la doctora Mateo, es que uno le da como ganas de tirar la toalla, ¿no? ¿Esto no va a mejorar?
Bueno, a ver, yo pienso que tenemos que diferenciar, ¿no? Estamos hablando de unos países en donde, bueno, como habéis indicado, me estaba escuchando esta historia y me estaba, bueno, pareciendo terrible, ¿no? Existen todavía las mujeres, están luchando por unos derechos básicos y fundamentales. Yo la verdad es que en octubre estuve también en la India, visitando el proyecto de la Fundación Vicente Ferrer, concretamente el proyecto de Mujer a Mujer.
Sí.
Y efectivamente, pues bueno, es verdad que esto sigue ocurriendo, pero también es verdad que se han conseguido cosas. Yo allí vi de primera mano cómo a lo largo de estos últimos 20 años han ido pues implementando este proyecto, y nos contaba la propia Ana Ferrer cómo cuando ellos se acercaban a estas aldeas, al principio las mujeres ni hablaban, no tenían derecho a hablar, tenían que hablar a través de los hombres, las niñas, pues lo que comentaba, es vendidas a los 10 años para casarse, etcétera. Y ellos implementaron un programa que llaman Sangams, que son precisamente esto, agrupan mujeres para que ellas, a través de la fuerza de grupo, se vayan empoderando, ¿no? Y vayan adquiriendo pues un valor, digamos, en la sociedad que les han quitado, ¿no? Desde que nacen. Entonces pienso que hay mucho por hacer, pero que se están haciendo cosas, que ya existen fundaciones, existen hechos que se van poco a poco pues mejorando, pero que hay países en los que todavía, pues como tú has dicho, es terrible, ¿no?
Susana Pino es, además, hemos dicho que es economista y abogada, pero sobre todo es muy, muy experta en redes sociales, y seguramente podríamos decir que las redes de mujeres han pasado de los viejos lavaderos de los pueblos a la blogosfera, ¿no?
Bueno, yo creo que las redes sociales lo que están permitiendo es difundir mensajes a una velocidad enorme y muy globalmente. Yo creo que esto, desde el punto de vista de las mujeres, nos ayuda muchísimo. O sea, yo pienso que es una gran bondad, ¿no? Así como es verdad que las redes sociales tienen su parte muy criticada, el hecho de que ahora podamos, de una forma global y muy rápida, difundir mensajes, pues esto, de empoderamiento, y ya no hablo en estos países, estoy hablando en países de primer mundo como España, pienso que realmente es una oportunidad fantástica y que tenemos que aprovechar.
En el año 1995, la doctora Pilar Mateo, que decíamos antes que es una de las 10 científicas más prestigiosas que tenemos en España, sí, y que está entre las 100 primeras a nivel mundial, patentó una tecnología para el tema de la enfermedad de Chagas, que se llama, a ver si lo digo bien, microencapsulación biopolimérica, ¿verdad?
Muy bien.
Bien, vale. Porque lo tengo apuntado, ¿eh? Porque si tengo que repetirlo así,
normalmente la gente no habla de la microencápsula, hablamos de la pintura que salva vidas, pero sí.
De la pintura salva vidas. Pues hablemos de la pintura, porque eso que acabas de decir, la microencapsulación biopolimérica, no deja de ser una forma de pintar que se ha revelado muy eficaz contra la enfermedad de Chagas, ¿no? Que se transmite, como decía antes, a través de la picadura de... Es un chinche, un mosquito.
Es un chinche. Que llega a ser del tamaño, además, de una cucaracha.
¡Qué horror!
Que sea de una cucaracha, pero de la periplaneta americana, la que es roja. O sea, que llega
la
a ser
grande.
De su tamaño adulto, puede ser, sí, además se camufla en las... en las casas de maltrechas de América Latina, porque es una enfermedad que viene de América Latina. Empecé, sí, en el año 96 tuve la primera concesión de la primera patente y luego en el 99 me fui a vivir con los indígenas guaraníes, donde, bueno, pues he pasado muchos años de mi vida, he pasado viviendo en la selva con los guaraníes y bueno, empecé trabajando con el mal de Chagas. Es una enfermedad que, como dices, la transmite el chinche, que cuando te pica te mete un protozoo, un parásito, que es lo que te desarrolla la enfermedad. Pero al final, yo ahora que trabajo en muchas otras enfermedades, trabajamos en... Son enfermedades transmitidas todas por insectos, trabajo mucho en dengue, en Zika, porque todas son... Yo lo que me dedico es a los mosquitos o a los insectos que también transmiten enfermedades. Uh-huh. Y recientemente, hace un año y medio aproximadamente, hice un proyecto directamente con la OMS en Bangladesh y en Nepal de leishmaniasis, una enfermedad que también está presente ya en España en humanos, que parecía que era solamente de perros. Y bueno, y en malaria, que estamos en África también. Entonces, pero al final, el denominador en común de todas ellas es la pobreza. Es decir, la enfermedad de Chagas, aunque es muy desagradable porque se te mete el parásito, está por el cuerpo, le llaman la enfermedad silenciosa, porque realmente da la cara a veces muy tarde, cuando ya realmente está el parásito ubicado en el corazón, que parece realmente un problema.
O sea, que es su destino, ¿no? O sea, el destino de ese parásito es llegar al corazón.
Al corazón, también hay problemas de esófago y de megacolon. En la parte donde yo vivía había mucho megacolon. Es muy desagradable porque empieza el colon a hacerse, estás durante 15 o 20 días sin ir al baño, empieza a desarrollarse cuando da la señal y se hace, hay que ir cortándolo. Entonces, realmente el problema de las enfermedades es que la gente no puede hacerse tratamientos. El doctor Chagas, que hace 105 años aproximadamente descubre la enfermedad, un brasilero, lo encontró en una niña que se llamaba Berenice, con 4 o 5 años. Esta niña murió con 94 años. A mí me gusta mucho decirlo porque al final esta niña, como estaba tan pendiente todo el mundo de ella, se le podía hacer tratamientos. No, tratamiento, no existe algo médico ni químico, pero sí podían estar pendiente de ella porque no deja de ser una enfermedad crónica. Y se
o sea, no se cura,
infarto.
No hay manera de curar. Una vez que
no
el parásito de entra dentro del cuerpo, ya nunca más sale.
Ya, es muy difícil. No, es en las personas mayores, sobre todo en los niños, parece que hasta cuando son adolescentes hay alguna posibilidad de algún fármaco, que son muy tóxicos además, pero no hay posibilidad. Lo que sí que es verdad que se pueden hacer controles y que sean crónicos. Lo que pasa es que si no hay dinero, imaginemos nosotros que una persona que lo que tienen que ponerle es un aparato en el corazón para que pueda seguir funcionando, un marcapasos, si no tienen ni la zona donde yo vivía. De hecho, yo creé el movimiento de mujeres indígenas cuando yo era científica porque no había nadie, no había ni ONGs, era un sitio muy difícil. Entonces, no tienen ni una aspirina, ¿cómo van a tener para hacerse un tratamiento? Entonces, al final, son las casas, a lo que yo me dedico más a las casas, porque empecé con pinturas, ahora mi tecnología son ya muchas patentes en otras cosas, pero realmente el problema es la habitabilidad y la educación. Y cuando yo, que trabajo tanto, que tenemos allí nuestro proyecto, que es muy grande, incluso hay 1.500 mujeres jugando a fútbol y hay muchas historias por ahí que he vivido con ellas y que hemos podido hacer. Al final es un problema también de conocimientos, porque no los tienen, porque no han tenido posibilidades. Entonces hay que enseñarles, sí, sí. Y hay que crear también cosas pues para que sepan hacer, porque al final lo que les da la forma de salir adelante es la independencia económica, el poder salir a hacer cosas, y eso es muy importante también para las mujeres.
Seguro que ahora que han escuchado todas estas explicaciones de Pilar Mateo entienden cómo va a ser la ponencia que mañana presenta en ese foro de mujeres del tercer milenio, ¿no? La pasión por la ciencia con conciencia, porque pudiendo seguramente hacerse rica en un laboratorio y en cualquier ciudad de Occidente con el prestigio que la rodea como científica, pues eso, se ha ido a vivir a países en la selva y poniéndose en riesgo, porque también a usted la podría haber picado uno de esos insectos, ¿no? Uno
sí,
de esos chinches.
Yo siempre digo que son tengo muchos hermanos de sangre por el mundo, porque posiblemente me han picado bichos que luego han picado otros, porque las enfermedades se van transmitiendo por la picadura, pero como muy bien decimos, por la pasión, soy apasionadamente feliz haciendo esto, y al final también es un tema de defensas, ¿eh? Si persona, yo digo siempre, no me ha pasado nada, porque yo cuando estoy, soy feliz, he aprendido muchísimo hoy en día, porque ha sido difícil, ¿eh? Sobre todo el ser mujer inventora, porque sí que hay muchas mujeres científicas, pero cuando hablas de inventos también lo relacionan solo con hombres, y ha sido difícil, pero ahora estamos ahí luchando, ya estamos con proyectos importantes, ya estoy en África también, así que ahora es el momento de mi pasión. Es el momento momento cuando más tengo que hablar, porque como me ha costado mucho, ahora es cuando más
ya, hay que contarlo.
Decir la realidad, ¿no?
Que cuente también Susana Pino, ese Women Soul, sí, que ella define como un altavoz de la mujer real del siglo XXI.
Sí, claro.
Y uno de los objetivos que tenéis en esa plataforma es despertar un colectivo femenino.
Sí. Bueno, yo siempre digo que lo importante es despertarse primero una misma. O sea, lo que intentamos aquí es tratar de despertar a las mujeres primero de forma individual, ¿no? Intentamos que las experiencias de otras te sirvan para hacer tú un cambio individual y a través de este cambio individual lograr un despertar más colectivo. Yo creo que hoy en día, a nivel de derecho, hemos conseguido muchas cosas, pero la realidad es que la identidad de la mujer de hoy en día no es fácil. Nos encontramos que, aunque hacemos todo lo que nos toca, llega un momento de nuestras vidas en que a la mayoría, ¿no? Bueno, empiezas a hacer este balance y piensas que no eres del todo feliz. Y piensas, ¿y por qué? ¿Por qué no soy feliz?
Sí, parece que lo tengo todo, ¿no?
Sí, lo tengo todo. He hecho todo lo que me tocaba, he estudiado lo que me tocaba y luego he empezado a trabajar, no sé si he decidido tener familia, he tenido hijos, pa, pa, pa. Y llega un momento en que hay un patrón que yo pienso que es muy similar en muchas mujeres. A mí me ocurrió, y de hecho este proyecto sale de una crisis personal mía, o sea, que realmente a raíz de ahí fue toda esta idea, ¿no? Y fue surgiendo. Y a mí lo que más me ayudaba era esto, el compartir experiencias y el ver que había otras maneras de poder enfrentar la vida, y que hoy en día hay muchos modelos de mujeres y que todos son válidos. Estaba escuchando a la Pilar. Pilar es una mujer de tercer milenio auténtica, ¿no? Porque es una mujer que apasionada por lo que hace, con éxito, y que además ella ha tenido la libertad de decidir, pues me voy a vivir aquí con los guaraníes y hago lo que me gusta, ¿no? Entonces, esta libertad es la que realmente intentamos fomentar a la hora de construir esta identidad de la mujer del siglo XXI, la libertad, ¿no? La libertad de elegir, y que todo es válido y que todo sirve.
Sí, porque creo que has dicho alguna vez, Susana, que intentamos construir una nueva identidad en el siglo XXI de las mujeres, que se aleje un poco de ese modelo de supermujer impuesto de forma social, ¿no? Y que no nos hace felices, seguramente.
Es que yo creo que estamos ahora en un momento en que las mujeres, es una generación difícil porque, por un lado, nos han educado para ser exitosas en muchas facetas, en la personal, en la profesional, en la social, etcétera. Pero al final sigue habiendo una serie de patrones muy conservadores, incluso dentro de nosotras, que si parece que si no cumples con lo que en el fondo es ser una mujer feliz, que puede ser el tener una pareja, el tener una familia, etcétera, ahí chirría algo, ¿no? Entonces yo pienso que hay una serie de miedos que son exclusivamente femeninos, ¿no? Que es ese miedo a la no complacencia, al no cumplir todas las expectativas que
los complejos de culpa, todo
sí,
eso.
La, el sentimiento de culpabilidad que nos machaca, sí. Esto hace que entres en una especie de estructura de sumisión de vida, ¿eh? No hablo de sumisión a un hombre, hablo de una sumisión de vida.
Estaba pensando lo que le cayó a aquella compañera nuestra, porque dijo que cuando se es madre o padre, madre en su caso, pues que uno pierde una cierta calidad de vida. Dijo una obviedad.
Total, y en la que estamos de acuerdo todas las que somos madres, ¿sí? Por lo menos.
Sí, evidentemente, ¿no? Pero hasta eso hay que reivindicar.
Sí, exacto. Los nuevos modelos de mujeres, ¿no? Y que todos son válidos. Y si tú decides no tener hijos, pues me parece estupendo y lo haces con toda la conciencia. O si tú decides que tu pasión es tu profesión y quieres dedicarle el 100%, ¿por qué no? O sea, esto es un poco la idea, ¿no? Defender estos nuevos modelos de mujer.
Muy interesante. Pues tanto Susana Pino como Pilar Mateo van a estar en ese foro de mujeres del tercer milenio. Va a ser muy interesante, seguro, escucharlas.
Y, muchas gracias.
Y sí. Espero que vaya muy bien, que tengan ya la ponencia preparada y que sea un éxito mañana.
Muchas gracias, Julia. Encantada de hablar contigo. Y a todos los que te escuchan, pues enhorabuena por estar escuchándote también hoy en tu programa tan estupendo.
Muchísimas gracias a las dos, de verdad.
Muchas gracias.
Muchas gracias.